La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes un versículo que está en Santiago 4:7, que es donde el apóstol Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién era Santiago? Este Santiago que está escribiendo, ¿quién era? ¿A quién está escribiendo? Pues miren, cuando en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo va dando descripción de las diferentes apariciones de Jesús una vez resucitado, dice que se le apareció primeramente a Cefas, que sabemos que se obvia el testimonio de las mujeres porque no era un testimonio aceptable en ese tipo de sociedad, pero después dice que se le apareció a Cefas, que era Pedro, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos, y en el momento en que Pablo está escribiendo dice: de los cuales muchos viven todavía y otros han partido con el Señor. Después se le apareció a Jacobo, que es Santiago, su hermano mayor, y después a todos los apóstoles. Y él dice: y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Ese Santiago, ese Jacobo, era el hermano del Señor. Y se cree que por jerarquía fue que le tocó ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Habían congregaciones en muchos lugares. Según Pablo, iba haciendo viajes misioneros, iba levantando obras, y por eso es que después tiene que escribirle cartas para darle seguimiento y escribirle a la iglesia que abrió en Corinto, a la que abrió en Éfeso, a la que abrió en Galacia, y así por el estilo vemos las diferentes cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribía para dar seguimiento. Pero esta carta la escribe Santiago, que es el líder de la iglesia en Jerusalén, la original. Y uno dice: ¿pero por qué Santiago si él no fue uno de los 12? Porque Santiago era hermano, medio hermano del Señor, hijo de María también, y se cree que Jesús hizo una aparición particular a él porque le iba a delegar la iglesia naciente, la iglesia que surge una vez él parte y viene entonces la visitación del Pentecostés a la iglesia primitiva. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros hubiéramos escogido a Pedro, hubiéramos escogido a Juan, hubiéramos escogido a Felipe, por diferentes motivos hubiéramos escogido otro. Pero de acuerdo a la sociedad en que se vivía, el Señor siempre respetó los canales, las autoridades, la cultura suya, y se cree que por esa razón se le apareció a Santiago. Y yo encuentro que fue una posición de preeminencia ponerlo como líder de la iglesia de Jerusalén, porque era la iglesia original. Y esa iglesia original, la de Jerusalén, recibe esta carta, se cree que el año antes del Concilio de Jerusalén, que aparece en el libro de los Hechos, como por el 49 después de Cristo. ¿Y cómo era esa iglesia para que Santiago le tenga que hacer esa amonestación que le hace en ese capítulo 4 que yo les acabo de leer? Cuando usted lee la carta, que es cortita, lo que tiene son 5 capítulos, usted se va dando cuenta no solo de quién habla, sino de cómo es a la persona que se le habla. Pues cuando uno lee la carta de Santiago, como todas las demás, uno se da cuenta cómo estaba la gente en esa localidad. Y de alguna forma nos deja ver a nosotros que no necesariamente los primeros son siempre los mejores o están en ventaja. Y Santiago tiene ese privilegio, pero le tocó un huesito un poquito duro de roer, porque estamos empezando de cero. La iglesia primitiva está empezando de cero con la gente que empezó a seguir al Señor, que se subió al aposento alto con los apóstoles, que dicen que eran 120 personas, y con los que se añadieron ese día que cayó el fuego del Espíritu Santo. Y dice que en la primera tanda se convirtieron 5,000, la segunda 3,000. Imagínate toda la gente que había. Cómo después se ubicaron y se separaron para poder reunirse, porque obviamente ellos no se reunían en un templo inmenso. Y hubo entonces problemas entre judíos y gentiles al principio, que pensamos que no podemos tener a ciencia cierta el número de gente que había allí. Pero lo primero que sabemos es, según vamos leyendo la carta, es que habiendo Santiago, siendo incrédulo, antes de ver a Jesús resucitado, aquí cuando Él saluda está diciendo que Él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense qué tremendo. Acuérdense que los hermanos de Jesús creían que Él estaba loco y no creían en Él. Pero una vez uno se encuentra con el resucitado, uno ve que Él está vivo, uno ve que Él ve, habla, acompaña, cumple, bendice, dirige, llena, pues como uno no va a creer. Así que Santiago se declara a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo primero que trabaja es el problema de las pruebas y las tentaciones. Quiere decir que esta iglesia, como todas las demás, no se crea que usted es el único probado. Todos pasamos por pruebas y tribulaciones. Y en este caso, Santiago dedica el primer capítulo a exhortar a la iglesia a que pidan sabiduría de Dios para que no duden y para que entiendan que la prueba es necesaria, tan necesaria, que él dice, hay que estar con sumo gozo cuando vienen las pruebas, porque quiere decir que Dios está trabajando contigo, que Dios está queriendo que tú crezcas hasta que su obra en ti sea completa para que no les falte cosa alguna. Pero no, queremos que Dios nos dé todo sin precio, sin costo. Y no, Él va a probar si nosotros somos dignos, en el sentido de que si Él nos hizo vidas nuevas, vasos nuevos, nos limpió, nos empezó a llenar de su Espíritu, Él quiere ver si resistimos las cosas adicionales que Él va a depositar ahí y en nuestras manos y en nuestro camino. Porque hay gente que espera mucho de Dios, pero de aquí para allá no hay nada. Y están como engañándose a ellos mismos. Así que lo primero que Santiago establece es eso. Las pruebas son inevitables. Alégrense. Dios está trabajando con ustedes. Dios está haciendo que desarrollen paciencia, perseverancia, hasta que crezcan, hermanos, porque mira que hay cristianos enanos en las iglesias que tienen la edad, pero no tienen el tamaño y menos el fruto. Y nos vamos a quedar así. O sea, vamos a permitirle a la gente que permanezca sin crecer porque no queremos que sufran con las pruebas. El Señor a través de las pruebas hace que nos acerquemos tanto a Él que nuestro espíritu se alimente, se fortalezca y pueda gobernar nuestra alma y nuestra carne. El alma, que es la sede de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y la carne, que es la sede de nuestras pasiones, que es lo que llaman concupiscencia, que son las pasiones pecaminosas naturales que tiene todo ser humano. Así que Santiago dice, aguanten las pruebas si quieren crecer, si quieren vencer y si quieren llegar a una estatura y poseer unas cosas especiales que Dios tiene para los que permanecen fieles. Entonces, cuando entra la segunda parte de ese mismo capítulo, no solamente le dice a los que están probados que se mueran de la risa, que estén en sumo gozo, así que lo dice, sino que le dice a los que están tentados que son bienaventurados. Es como paradójico, ¿verdad? Como que no nos gusta ese lenguaje. Pero aquí Santiago también está diciendo, no solo que hay que estar bien gozoso cuando uno es probado por la consecuencia del crecimiento y de las bendiciones que Dios añadirá, sino que también debe uno sentirse feliz y bienaventurado cuando uno es probado, porque cuando haya resistido la prueba, recibirán a la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Pero eso está lejos, ¿verdad? Como que uno siente que está lejos, aunque sabemos que Cristo está cerca. Pero Él les reclama que en el diario vivir, que en el hoy, que en el ahora, cuando vienen tentaciones a tu vida, lo último que se te ocurra decir es que Dios me está tentando. Porque ahí Santiago aclara que Dios no tienta a nadie, sino que cada cual de su propia concupiscencia, que yo dije que era la concupiscencia, los deseos engañosos, las pasiones desordenadas naturales que hay en todo ser humano, que son parte de nuestra naturaleza carnal caída. Entonces, aquí Santiago dice que no estén echándole la culpa a Dios. Parece que esta gente estaba protestando por las pruebas y por las tentaciones, o justificando cuando caían en tentaciones y decían que Dios lo tentó. Y Santiago dice, no digan que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie. Todo lo que viene de Él es bueno. Es que cada uno de sus propios deseos carnales naturales es atraído y seducido. Y si usted cede a esa atracción y a esa seducción, entonces concibe el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Si usted cae una vez, así de rápido como se cayó, levántese. Por lo general, cuando hay oscuridad y usted se mete donde no se debe meter, en este caso en cuestiones espirituales, usted se puede caer. Pero así como se cae, levántese rápido, demostrando su temor a Dios, su amor a Dios, su vergüenza, su arrepentimiento, su deseo de agradar a Dios. Pero el que continúa practicando el pecado, no yo, sino dice Juan, es del diablo. Porque lo que te condena no es un pecado. El pecado, si tú lo confiesas, dice el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, esa parte no la puedes olvidar, alcanzará misericordia. Pero el que se mantiene pecando aún sabiendo que está mal, pues ese es el que dice Juan en su carta que es del diablo. Y entonces da a luz la muerte, porque cuando uno es atraído y seducido, si cede a esa atracción y esa seducción, cae en pecado. Y el pecado da a luz la muerte. O sea, usted muere no porque es un pecador arrepentido y puede que ocasionalmente falle o peque, sino porque usted viva practicando constantemente el pecado, ya sea porque no se ha convertido o porque cree que se puede abusar de la gracia de Dios. Y Jesús dijo, si me amad, guardad mis mandamientos. La cosa es que Santiago aclara esas dos partes. No estén protestando por las pruebas, porque esas son las que le van a traer las bendiciones, el crecimiento, los ministerios, las nuevas oportunidades. No estén justificándose en las tentaciones, porque Dios no le tentó. Además, cuando Él permite que uno enfrente una tentación, Él da juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, Él nunca va a permitir en ti una tentación mayor de lo que tú puedes soportar. Y Santiago termina esa parte exhortando a la iglesia a que tengan cuidado en medio de esas dinámicas de vida cristiana normales, de pruebas y tentaciones, para siempre poder vencer, para siempre poder salir airosos, para que la iglesia no sea una iglesia de gente que es inconstante, que es inestable, que un día está alabando a Dios y otro día renegando, porque de todo eso se da. Pasa que quizás usted no se entera. Y ahí es que Santiago los exhorta a poner en control las emociones. Y le dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y empieza a desarrollar el problema de cómo la ira afecta las relaciones en la iglesia y en cualquier otra relación, familiar, social, donde quiera que usted esté. O sea que la iglesia tenía también ese problema. Cuando la gente llega de la calle, hermano, cuando la gente llega cruito y se convierte, toma tiempo desarrollar un carácter cristiano. Y los que llevamos más tiempo tenemos que tener paciencia. ¿Sabe con quién yo no tengo paciencia? Con los que llevan 30 años y siguen haciendo las mismas cosas que el primer día. Con todo, Dios me dice que el juez es Él, no yo. Y Santiago le está diciendo a esta iglesia, controlen sus emociones. Escuchen cuando se les hablan, porque hay gente que no te deja hablar. Tú tratas de darle la explicación o de poner tu parte o tu consejo y no. Sean, dice él ahí, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Está ligada la ira al hablar. Porque cuando tú no escuchas, tú no puedes entrar en razón. La única manera de lograr controlar las emociones es aprender a escuchar. Porque a veces uno cree que la gente viene a pelear y lo que vienen es a pedir perdón. O si vienen a pelear, ¿qué dice la palabra? Que la palabra mansa baja la ira del otro, del que viene a pelear. O sea, que uno puede de verdad controlar las situaciones si uno se lo propone. Y Santiago resume eso diciéndole, ustedes tienen que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque hay gente que están oyendo toda la vida, pero nunca se traduce en fruto, nunca se traduce en crecimiento, nunca se traduce en servicio. Y Santiago le hace esa exhortación a la iglesia, como quien dice, esta iglesia está empezando. Necesitamos que la gente sea fiel y necesitamos que la gente se controle. Vienen del mundo llenos de malas costumbres, pero escuchemos. Lo primero que hay que escuchar es la palabra de Dios. Y lo otro que hay que escuchar es quién viene a decirte lo que sea. Porque uno siempre se cree que el otro, que uno sabe lo que el otro le va a decir y no necesariamente. Escuchando es que entonces uno tiene tiempo para saber lo que va a hablar y para evitar alterarse. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí. De hecho, él retoma el tema de el vivir la palabra en el segundo capítulo al final cuando él dice, ¿de qué le aprovecha a la gente si tiene fe, si no vive conforme esa fe, si no la practica? La fe sin obra es muerta. En la traducción moderna dice, es inútil, no sirve de nada. Y hay gente que se cree que son salvos porque tienen fe. Santiago es el que dice, crees en Dios, bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. Esto no se trata de creer, esto se trata de vivir la fe, de practicar la fe, de tener obras, no para salvarte, sino para demostrar que Dios te salvó ya. Y una fe sin obra no sirve, no salva. Qué crudo, ¿verdad? Dicen que Santiago era bien crudo y bien legalista porque provenía directamente del judaísmo y del cumplir la ley. Y estuvo poco tiempo con Jesús en términos de seguirle y de aprender sus enseñanzas. Pablo estuvo mucho más tiempo con Jesús y pudo absorber más de su visión, de su carácter, de su estilo. Pero Santiago venía de la ley acá a azotar y iba al grano. Santiago retoma una y otra vez ciertos temas dentro de su breve carta, pero es importante. Y termina ese tema diciendo que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Y obras es servicio, vida diaria, actitudes, disposición para ayudar, dar la mano, portarse como si hubiera portado Cristo en cada situación. Cuando viene alguna tentación o algo, yo lo que pienso es, ¿cómo yo voy a andar de la mano con el Señor y que con Él al lado yo voy a abrir la boca y voy a sacar rayos y centellas o yo voy a actuar de forma impropia, etcétera, etcétera, lo que se trate de la tentación que usted pueda tener? Yo siempre pienso eso, que el Señor está ahí, que yo quiero que esté orgulloso de mí y que debo caminar conforme a lo que Él me enseñó. Y yo me imagino que Jesús pasa vergüenza con muchos de nosotros porque Él va a tu lado. Él ve y oye todo lo que tú haces y dices. Aparte de que se nos olvida que tu hermano, aunque te haya ofendido, es la imagen de Dios también. Cristo está también en él. Aún perdido, tiene la imagen de Dios en él. Así que Santiago sigue trayendo temas que van dejándole ver al lector los problemas que tenía esa comunidad, esa congregación. Les habla también de no discriminar de la gente, de no actuar con parcialidad, con prejuicio, que cuando venga alguien a la iglesia lo tratemos igual, sea libre o esclavo, sea negro o blanco, sea árabe, musulmán o cristiano o católico o lo que sea, que no importa el que venga y cómo venga, le recibamos, le amemos, le tratemos bien y le hagamos sentir que es uno más. En cuanto dependa de nosotros, sabiendo que todos valemos lo mismo. Porque todos somos iguales, estamos hechos del mismo material y tenemos al mismo Cristo en el corazón. Lo que va a demostrar una diferencia es cómo actuemos, cómo reaccionemos, cómo vivamos en medio de las cosas de la vida diaria, que muchas son buenas y muchas son malas. Así que Santiago también hace un llamado a no discriminar contra nadie, a no maltratar ni humillar a nadie, aunque tenga desventajas en cuanto a educativas o económicas o de lo que sea, que siempre nos tratemos como lo que somos, iguales. Y ahí, aunque lo trae al final mayormente, habla y ataca el abuso de los ricos. ¿Sabe que en Jerusalén, ustedes saben que cuando empieza a escribir el libro de los Hechos, una de las primeras cosas que se dice, que todos tenían las cosas en común, que estudiaban la palabra, que oraban, que se sentaban juntos a la mesa y que vendían sus propiedades para repartirla entre los pobres? No fueron juiciosos en cuanto a asegurarse, como por ejemplo hace esta iglesia y hacen muchas iglesias, que dan y dan y dan, pero aseguran 3 meses de funcionamiento para que en caso de una catástrofe local o mundial haya cómo continuar la obra. Entonces aquí Santiago hace una amonestación en contra del abuso de los ricos porque la mayoría se quedó pelado. Lo vendieron todo, lo regalaron todo, se creían que Cristo venía mañana y después se convirtieron en una carga para las demás iglesias. Por eso donde quiera Pablo iba, recogía ofrendas y las traía a Jerusalén para ayudar a esos hermanos que estaban empezando. Nadie los está criticando, que no sabían cómo era esto y que como vieron que todo lo que Jesús decía era verdad, pues creyeron que Él venía de verdad y venía. Y está a punto, Pero todas las señales que Jesús había dicho que tenían que cumplirse antes de que Él viniera no se habían cumplido. Ahora, en el caso nuestro, ya sí se cumplieron. Y ya nosotros no tenemos duda de que Él está a las puertas. Diga aleluya. Amén, gloria a Dios. Otro de los temas, y no me quiero extender mucho, que Santiago le escribe que deja ver las crisis y las situaciones que había dentro de esa congregación, es el tema de la murmuración. Este es el pasaje que habla de la lengua. Y en este pasaje, Santiago dice que la lengua es un miembro bien pequeño, pero se jacta de muchas cosas. Que así como se le pone freno a un caballo para que vaya hacia donde uno quiere y un timón a un gran barco para dirigirlo, nosotros, está implícito, tenemos que hacer algo con nuestra lengua, porque hacia donde nuestra lengua diga vamos a ir. Y tenemos que tener cuidado, porque él dice que cualquier pequeña chispa puede encender un gran fuego. Ustedes saben que se ha penalizado en Estados Unidos que cualquiera haga una fogatita o tire un fósforo o algo, porque ustedes saben los grandes incendios que se han hecho en Estados Unidos por un descuido de alguien. Y Santiago aquí está diciendo, tú no te imaginas el daño que puedes hacer por no pensar lo que vas a decir. Una pequeña chispa puede producir un grande fuego. Y dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo y que es inflamada por el infierno. Cuando usted escucha algo, usted sabe si está hablando Dios o si está hablando el diablo, ¿verdad que sí? Pues Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted siempre está hablando malo, es que tiene algo malo en el corazón. Si usted siempre está criticando, es que tiene problemas con su corazón, porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Tú quieres conocer a alguien, escúchalo, y ya vas a saber qué tiene en el corazón. En cierta ocasión, los fariseos, que siempre estaban velando a Jesús a ver si cometía algún error para criticarlo, le dijeron a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer y no respetan así nuestra tradición? ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Déjense de hipocresía, porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran porque enseñan como mandamiento doctrinas de hombre. Lo que entra a la boca no es lo que contamina, es lo que sale de la boca. Porque de la boca, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Y si salieron por esa boca, ¿de dónde vinieron? Del corazón. Por eso, jóvenes y todos en general, tenemos que cuidarnos con qué alimentamos nuestra mente, porque mente y corazón está todo unido. Así que cuando una persona vive de X forma, uno sabe a quién está alimentando. Si está alimentando el espíritu, siempre va a poner freno a su lengua y va a tratar de evitar una situación mayor. Y la Biblia dice que aún el necio pasa por sabio si se mantiene callado. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, uno deja ver lo que tiene en el corazón. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a alimentar el área que queremos que nos domine. Si queremos que el Espíritu nos domine, conectémonos a Dios a través de la oración, la palabra, el ayuno, la asistencia a la iglesia. Ahora, si estamos alimentando la carne, el enemigo nos hará pasar la vergüenza, porque te va a decir al principio, nadie se va a enterar, no pasa nada, todo el mundo lo hace, eso es un chispito nada más, tú te lo mereces. Y una vez lo haces, lo saca a la luz y te hace pasar la vergüenza, te destruye el testimonio, te puede destruir el matrimonio, la familia y cuántas otras cosas más. Hay gente que ha destruido todo su futuro por una sola noche, por una sola mala acción. Y Santiago está como pastor exhortando a esta iglesia de las cosas que tiene que tener cuidado. Y la última que voy a mencionar es la amistad con el mundo. Esto es algo que generaciones tras generaciones uno ve que la iglesia no quiere aprender. Gente que lleva la vida en la iglesia, pero con una, iba a decir como dicen en el mundo, una pata adentro y otra afuera, pero vamos a decir una pierna adentro y una pierna afuera. Y Santiago les dice, pero ¿cómo es esto? O sea, que ni siquiera han aprendido cuando vinieron a Cristo que Él es celoso, que Él los quiere como una esposa, que él es el novio, pero va a ser el esposo, y que él los anhela celosamente, y que él quiere que respeten ese espíritu que él puso en ustedes, que sepan que es un templo del Espíritu Santo, que usted no es cualquier cosa. Usted es imagen y semejanza de Dios. Usted tiene un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, que tiene que cuidarlo, que tiene que alimentarlo, que tiene que buscar atención médica si la necesita, que tiene que cubrirlo. Y ahí Santiago le dice, ustedes se pasan peleando, pero ¿saben por qué? Porque no tienen lo que desean. Y no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aunque se lo piden a Dios, no lo reciben, porque para lo que piden es para sus deleites, sus placeres y para más carne, más mundo. O sea, no hay esa conciencia de pedirle a Dios, purifica mi corazón, que yo viva en pureza, en santidad, que yo aprenda a mirar al otro con respeto. El Señor está tratando de decirle a la iglesia a través de Santiago, si viniste a Cristo, divórciate del mundo. Porque esto es una nueva relación. Y Santiago se lo dice crudito ahí al grano. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero Dios da mayor gracia. Y ahí es que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.